Muy buenos días, hermanos, hermanas. Que el Señor les bendiga. Me sumo a los comentarios de nuestro hermano, en las oraciones también, dándole gracias al Señor por tener este lugar donde podemos venir a adorar, entendiendo que el profundo significado de la adoración no es emoción, sino que es doblegarnos ante el Señorío de Cristo. Cuando decimos doblegarnos al Señorío de Cristo, es doblegarnos a su palabra. Nos cuesta, hermanos, nos cuesta. Todos estamos aprendiendo a obedecer. Creo que uno aprende cuando es padre, ¿ya? Los que somos padres vemos en nuestros hijos la misma actitud que nosotros tenemos hacia nuestro padre. Nos cuesta obedecer. Pero lo que el Señor gratifica es la actitud frente a esa debilidad que tenemos de obedecerle. Qué bueno es cuando somos humildes y le decimos: Señor, quiero obedecerte, quiero hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. No presumir espiritualidad, sino que pedirle ayuda al Señor. Y en estos tiempos difíciles que vivimos, que no es un mensaje que no lo comenzamos a decir desde que estamos en crisis aquí en Chile, sino por años, hermano. Esta iglesia ha tenido un mensaje quizás lóbrego para algunos, negativo, pesimista, pero es el mensaje de la palabra de Dios. Siempre ha sido el mismo mensaje. Los tiempos finales serán tiempos peligrosos. Los que llevan años en esta iglesia se podrán ratificar eso. Nuestro mensaje siempre ha sido o procurado ser fiel a lo que dice el texto. Los tiempos son difíciles y peligrosos y no vendrán tiempos mejores. Y esperamos nosotros la redención, esperamos la venida de Cristo, esperamos el establecimiento de su reino más al futuro, que es lo que realmente pondrá solución a todos los problemas que nosotros estamos viendo en lo local, ¿no es cierto? Pero no solamente en lo local, sino que también en lo global. Si usted se fija, estallidos sociales no solamente en Chile, sino que en todo el mundo. Eso de alguna manera nos impacta, pero nuevamente nos fortalece nuestra fe. Porque lo que está escrito se cumplirá, hermanos. Si usted espera paz, seguridad, tranquilidad, prosperidad, placer en este mundo, está totalmente equivocado. Debemos entender que lo que viene es juicio de Dios a este mundo. Entonces, es muy buena la palabra de Dios y mejor todavía someternos a ella. Que el Señor nos ayude, hermanos, a someternos a su palabra. En la semana pasada meditaba sobre la importancia de la palabra de Dios respecto a procurar ser sobrios. Ya la sobriedad a la cual nos llama la palabra de Dios no es una actitud fácil de nosotros. Nosotros somos proclive a inclinarnos, ¿no es cierto? Y sobre todo cuando estamos bombardeados de ideas políticas. Hoy día estamos viviendo en el fragor, como se dice, de la prueba en que cada uno de nosotros va a echar mano a las convicciones que tiene, basadas en la Escritura. Y esas convicciones van a ratificar si realmente somos sobrios o nos estamos inclinando a izquierda o a derecha, yendo al punto bien directo. Es así. Pero el Señor nos enseña de que debemos ser sobrios. La palabra sobriedad significa equilibrio. Equilibrio. ¿Y cómo nosotros podemos lograr un pensamiento equilibrado, una idea equilibrada, una opinión equilibrada y también una conducta equilibrada? No la podemos lograr sobre la base de una idea propia, sino sobre la base de las Escrituras. Entonces, cuando volvemos a las Escrituras, nuestro comportamiento y nuestros pensamientos y nuestras ideas tornan a tomar el centro correcto, la sobriedad. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque estamos viendo una polarización en la iglesia ya hace tiempo. Y esto no va a parar, esto se va a mantener. Y esto va a causar mucho daño a la iglesia local. Lo estamos diciendo desde ya. Ocurrió en el tiempo del pasado, hace más de 30 años atrás aquí en Chile, y hoy día nuevamente está reviviendo esta polarización nauseabunda dentro de la iglesia. Debemos tener mucho, mucho cuidado en esta iglesia local. Nosotros no debemos inclinarnos a ninguna postura como que si esa postura política va a solucionar los problemas o está más cerca de la verdad. Hermanos, lo quiero decir con todas sus letras, tanto la derecha como la izquierda necesitan ser evangelizados, necesitan a Cristo. Ambos lados han sido motivados por Satanás para crear polarización en este país, en el mundo, en la iglesia. Así que cuando usted hable con alguien, no se abandere por ningún color político, ninguna ideología política. Abandérese con Cristo, que nos llama a la sobriedad y a llamar al arrepentimiento. Aquellos que son ateos, pero también aquellos que presumen ser cristianos porque portan una Biblia. Que el Señor nos ayude, hermanos, a volver a la sobriedad. Estos estudios que estamos desarrollando desde inicio, ha salido bastante largo el estudio, ¿cierto? Este de las siete iglesias de Asia Menor. Yo estaba un poco preocupado porque se nos va el año y vamos todavía con la cuarta iglesia desarrollando el estudio, pero Mis hermanos, cuando conversamos por ahí, dicen, no, sigamos nomás, no importa que sea lento, pero vamos avanzando. Entonces uno como que tiene un, es como el, lo que ocurre con el cuerpo docente, tiene que terminar el año y no haya cómo hacerlo, tiene que condensar, sintetizar. Pero aquí no estamos que en un programa docente, aquí estamos avanzando cada día, viviendo cada día, y que el Señor nos ayude a desarrollar este estudio y a extraer todo lo que Él, el Señor, ha querido que nosotros aprendamos. ¿Por qué es importante este estudio de las siete iglesias? Lo vuelvo a reiterar, porque tiene una aplicación práctica para cada uno de nosotros, en sentido individual, colectivo, como iglesia local, pero también, y esto no lo pierda de perspectiva, estos estudios hablan, y lo dijo nuestro hermano en la oración, esto habla del desarrollo de la iglesia de Cristo desde que nace el día de Pentecostés y termina su existencia en la tierra el día del arrebatamiento que creemos que será muy pronto. Amén. Entonces cada una de estas iglesias marca un hito en la historia de la iglesia a través de todos estos siglos. Y por eso que es bien importante, no solamente una exhortación o una edificación para cada uno de nosotros, individual y colectivamente, sino que también observar las profecías de manera nítida, hermanos, porque es increíble la nitidez que tienen las profecías cuando nosotros las vemos sumisamente. Nos abrazamos a las profecías porque las profecías, hermanos, hermanas, se van a cumplir. No van a ser truncadas por el hombre. Se van a cumplir, se han cumplido hasta el día de hoy, ¿y por qué no se van a cumplir el día de mañana? ¿Se ha preguntado usted? Todo lo que Dios ha establecido se va a cumplir, todo lo que ha decretado, todo lo que ha determinado va a tener su curso y se va a cumplir. Por eso que es muy importante, sobre todo en tiempos de tanta incertidumbre. Escuchaba una persona que decía, todos hablan como que fuera la verdad y nadie dice que hay una verdad absoluta, entonces usted no haya que creer hoy día en términos humanos. Pero conforme a la Biblia nosotros sabemos cuál es la verdad. Entonces es muy importante este estudio que hemos estado desarrollando. Los invito nuevamente a abrir sus Biblias. En el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 20. Apocalipsis 2:20 dice, pero tengo pocas cosas contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que dice, se dice profetiza, enseñe, seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pretendo en esta mañana terminar este punto sobre Jezabel. Es importante repasar, pero también avanzar. Ya hemos dicho, hermanos, que esta Jezabel es una mujer que existió en la historia bíblica, ¿cierto? Hemos estado desarrollando esta idea para que no se nos olvide. No vamos a dedicar mucho tiempo en el repaso, pero sí mencionar algunas cosas. Vemos que ella, una sidonia, introdujo este culto de Astarte y también del conocidísimo, a través de la Biblia, dios pagano Dagón. Que dentro de todas las deidades que tenían, este Dagón trascendió en cierto modo a nuestros días con otro nombre, ¿cierto? Que tiene que ver con el culto y las creencias de un sistema que se llama catolicismo romano, ¿cierto? Iglesia católica, apostólica y romana. Hasta la indumentaria y las vestimentas de estos sacerdotes, cardenales, como quiera llamarle, mantienen intacto, ¿cierto? Intacto el culto a Dagón. De alguna manera permeada Israel, ¿no es cierto? Permeado por esta idea pagana, producto de esta mujer Jezabel que se casó con un rey de Israel llamado Acab. Acab, un rey terrible, un rey que hizo lo malo, un rey que hizo peor que los que lo antecedieron. ¿Se acuerda que leíamos el pasaje? Leímos varios temas ahí al respecto, que no quiero detenerme nuevamente. Pero vemos en esta mujer, ¿no es cierto?, la idea de una mujer seductora, pagana, profetisa diabólica, podríamos decir, manipuladora, ¿cierto?, que hizo mucho mal a Israel. Y que quiso dar muerte a uno de sus profetas llamado Elías. Porque Elías, vehemente, Elías, ¿no es cierto?, profeta de Dios, confrontó la mentira en ese memorable discurso cuando decía, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Fíjese que es el mismo lenguaje de hoy día. Uno normalmente podría decir así, ahora, a toda la iglesia evangélica que se está agrupando para hacer parcialidades políticas, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Ustedes creen en Dios? Habría que decirle, bueno, sigan a Dios y su palabra. Digámoslo en buen chileno, déjense de lecera. Hoy día andan coqueteando con los políticos. Ahí había un llamado a una iglesia multitudinaria a reunirse, ¿no es cierto?, para debatir el asunto de la nueva constitución. Eso está pasando en medio de la iglesia evangélica, hermano. Han perdido la brújula. Soberbios. Porque descansan en sus títulos. Lo primero que presentan, su academia. Leíamos un hombre ahí y decía, yo soy egresado de la facultad tanto, tanto. Eso les da crédito para hablar lo que quieran, enseñar lo que quieran. Disculpen la vehemencia, hermano, pero no estamos en tiempo de concesiones. Estamos en tiempo de decir la verdad. Porque el tiempo se acaba. Y el Señor le va a pedir cuenta a usted y a mí por no haber dicho la verdad. Creyendo que el amor lo tapa todo. Yo le decía a una persona por Facebook, estamos en tiempo del evangelio de los amorosos. Amorosos, llenos de corazones, creen que el evangelio es puro amor. No, hermano, el evangelio es verdad. El Señor no fundó el evangelio en el amor, fundó el evangelio en la verdad. Así lo dijo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, muy importante dilucidar ese aspecto amoroso de hoy día, una religión tibia, cuando lleguemos a la última iglesia que es la Odisea, vamos a hablar un poco de eso, pero despojémonos de ese amor licencioso que el diablo ha tirado como una cortina de humo para no decir la verdad. Entonces, claro, te dicen, ¿quién eres tú para decir estas cosas, para juzgar? Y se toman de artículos, ¿no es cierto?, de pasaje de aquí y allá para acallar la voz de los profetas. Bueno, vuelvo al tema. Elías no claudicó. Elías no condescendió con el pecado, con el error doctrinal, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis? Esa palabra claudicar en el hebreo significa ¿hasta cuándo vas a estar cojeando entre dos pensamientos? El Señor dice que el hombre que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una vez escuchaba a un pastor que me decía, yo escucho muchas cosas que les pasan a los hermanos, me cuentan y uno lo aconseja y se van y no obedecen. ¿Cómo van a solucionar sus problemas si no son obedientes? Hermanos que tienen muy adoptado este lenguaje diciendo, ahora sí, hermano, ahora sí que sí. Y pasan los días y vuelve a lo mismo. Su palabra no vale nada, no tienen la hombría de rectificar sus errores. Y a esa hombría, ¿cierto?, a esa virilidad, no solamente el Señor nos llama a nosotros los varones de una iglesia, a que nuestra palabra tenga peso y tenga valor, hermano. Palabra de hombre se usaban antiguamente, ¿ya? La palabra del hombre valía, te lo dice un hombre. Pero claro, hoy día como estamos en términos medios, ¿usted sabe a qué me refiero? La palabra de un hombre pesa menos que un paquete de cabrita, como decimos en Chile. Es importante, hermano, volver a la firmeza. Y por esa firmeza, por esa actitud consecuente de Elías, Jezabel quería matarlo. En otras palabras, hermanos, no crea usted, no creamos que por decir la verdad vamos a ser aplaudidos. Por decir la verdad vamos a tener oposición en nuestras propias casas, en nuestras propias familias. Los enemigos del creyente serán los de su casa. Y tendremos oposición en el medio ambiente religioso. ¿Usted cree que el mundo está preocupado de lo que hablamos acá? Para el mundo somos todos locos, pero los líderes religiosos se preocupan de que existan grupúsculos así que están hablando en contra de sus grandes, ¿cierto?, ansias de poder y proyectos. Como siempre ocurrió, los primeros que perseguían al profeta no era la persona del vulgo, eran los religiosos, eran los líderes religiosos. Y esa tónica no cambió en miles de años y en miles de años tampoco ha cambiado hasta el día de hoy. Por lo tanto, Jezabel, de alguna manera, sintetiza también lo que significa este espíritu seductor de dejar la verdad y prostituirnos hacia la mentira, que eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces aquí vemos esta mujer ahí en la imagen, ¿cierto? En un resumen que ya lo hemos dado, una esposa de un rey, Acab, hechicera, promotora de cultos a la diosa Astarte, que es el antiguo culto de la madre y el hijo, promotora de orgías paganas, siempre el sexo, ¿cierto?, ha estado relacionado con el paganismo, mujer manipuladora, ahí usted ve cuando, con esa actitud, ¿no es cierto?, da muerte a un tal Nabot, dueño de una viña, para apropiarse de su terreno. Eso sigue vigente el día de hoy, el espíritu de Jezabel sigue vivo. Prostituta y seductora. La semana pasada, hermanos, ya retomando el tema, estuvimos detenidos ahí, ya hablamos lo que significa esto de que, ¿cierto?, el Señor le dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que no necesariamente significan cosas irrelevantes. ¿Ya? La proporción no da la profundidad del error, no determina la profundidad del error. Algo puede ser un pecado quizás pequeñito, pero en definitiva es grave. ¿Ya? Así que no guarde proporciones que son parte de la religiosidad cuando uno dice pecadillos o pecados blancos, pecados o mentiritas blancas que se dice. No, la Biblia no presenta esa división ni subdivisión del pecado. Pecado es pecado. Y tenemos que siempre pensar así, absoluto, absolutismo. La Biblia es absoluta. En tiempos de tanta relatividad, ¿no es cierto?, los creyentes son la nota disonante porque nosotros somos absolutistas. Por eso la gente no los quiere. Nosotros hablamos del pecado, hablamos de lo blanco, de lo negro, el sí y el no. No hablamos de términos medios, medias tintas, escala de grises. No podemos hablar así porque nuestro Señor es absolutista. Yo soy la verdad, dijo él. Si usted no presenta la verdad, cae en la mentira. Así de claro. Entonces, el tolerar es un pecado muy grande que cometía la iglesia en Tiatira, que es la iglesia que estamos estudiando, porque permitía la enseñanza de esta mujer, que se decía profetisa, enseñaba y también seducía. Porque dentro del error hay un margen o un ingrediente seductor. Como muchos han dicho, hermanos, todas las leyes han sido para violarlas. El pecado oculto, el pecado en la prohibición, ¿no es cierto?, está esa seducción. Entonces, cuando vemos esta realidad y la confrontamos con nuestra propia vida, decimos amén, sí, es la verdad lo que dice el Señor. Y el Señor dice, estás tolerando a esta mujer. Pero nos detuvimos en ese concepto de que ella era profetisa. Y abrimos un paréntesis que se prolonga y se podría prolongar mucho, pero no lo vamos a hacer porque sería un estudio individual respecto a lo que significa la profecía. Hermanos, hermanas, ninguno de nosotros puede presumir ser un profeta en términos de revelar nuevas cosas. Ninguno. Todo lo que usted debe enseñar y creer y promover, cultivar, es la profecía, digo la con una L bien grande, la profecía que está escrita en la Biblia. Y sobre todo hoy en día, que muchos enseñan que esta Biblia está llena de errores. Usted va a escuchar, hermano, que esta Biblia, no, usted no puede creer, usted es ignorante, le van a decir, usted no sabe los errores que tiene esta Biblia. Algunos insolentemente le han llamado, no Reina Valera, Reina Julera, no sé si lo ha escuchado, Reina Julera, sí, despectivamente. Más allá de lo que digan ellos, hermanos, lo que diga la alta crítica, porque en definitiva lo que quieren sembrar es la tremenda incertidumbre de que el libro que tiene usted en sus manos no es la verdad, sino que tiene verdades, pero no es la verdad. Usted tiene que afirmar las convicciones aún más, hermanos, porque Satanás siempre ha querido desprestigiar las Escrituras, siempre. Desde el Génesis, con que Dios ha dicho, ¿se acuerda? Con que Dios dijo tal cosa, siempre siembra la duda. Y nosotros tenemos que sembrar la certidumbre. Enseñar la Escritura no es algo fácil, porque usted camina por el filo de una navaja. Siempre lo he dicho así. Caminar por el filo de una navaja, usted se imaginará. Cualquier paso en falso, una desproporción en el peso, y usted inmediatamente muere. ¿A qué me refiero? Que uno podría inclinarse a una tendencia de todo tipo, religiosa, filosófica, política, y llevar el pasaje a lo que usted concibe en su propio interior. Pero usted, si enseña la Escritura, tiene que enseñar lo que dice. Y si eso no le trae, de alguna manera, recompensa, ¿cierto?, en términos de aplausos, de reconocimiento, y también en términos económicos, como muchos buscan, ¿qué más da, hermanos? El Señor nos ha constituido como fieles siervos de Dios. Debemos procurar ser fieles al Señor y predicar lo que dice, no lo que creemos que dice. ¿Se va entendiendo la idea? Entonces, la Biblia enseña de que no hay más profecía. Como alguien me enseñó una vez, si existiera la profecía hoy día, Cualquiera persona que dijera, yo tengo una nueva revelación, bien, escriba esa nueva revelación, usted la imprime y la corchetea en la última hoja de su Biblia. ¿Tendría que ser así o no es así? Claro, porque supuestamente para ellos la Biblia aún no se ha terminado de escribir. Pero nosotros creemos, hermano, lo que dice el texto, y nos basábamos la semana pasada en un texto que es muy clarificador. Démosle la última mirada y paramos. Ahí en 1 Corintios capítulo número 13, si usted se recuerda. Dice el versículo 8, 1 Corintios 13, 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Tres dones, ¿cierto? Dones espirituales, que según el apóstol Pablo iban a cesar. La pregunta es, ¿cuándo? ¿Cierto? Y ahí está el versículo que más adelante lo dice, sigamos leyendo versículo 9, porque en parte conocemos, ahí está la parte ciencia, y en parte profetizamos, ahí está la profecía. Profecía significa anunciar lo que viene, anunciar las cosas del futuro. Eso es profecía. Versículo 10, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte acabará. Entonces lo que es en parte acabará. ¿Qué es lo que es en parte? Lo que no está completo, lo que no está acabado. Versículo 8 nuevamente dice, las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Todo aquello eran dones espirituales complementarios a la no existencia de este libro que es la Biblia. Una vez que tenemos la Biblia no necesitamos dones complementarios. ¿A qué me refiero con dones complementarios? Por darle un nombre. Que de alguna manera suplían, ¿cierto?, lo que no existía, lo que estaba parcialmente entregado. La revelación no estaba completa. Pablo en los escritos a los corintios le dice, he aquí os digo un misterio. Ninguno de nosotros puede hoy día presumir y decir, yo tengo un misterio, hermanos, les voy a dar un misterio. Anote por ahí. No, eso es presumir. La Biblia habla por sí misma y nosotros tenemos que creer lo que dice la Biblia. En otras palabras, debemos creer, amados hermanos, que Dios ha hablado todo lo que necesitamos saber, no lo que queramos saber. Porque ¿cuántas veces a usted lo han increpado así y como que lo ponen así en la muralla y le dicen, a ver, Caín mató a Abel? Y ahí creen que con eso van a ganar, con eso se van a salvar. Caín mató a Abel, ¿y dónde conoció a su esposa, hizo su familia? ¿Creen que con ese argumento van a librarse de las llamas del infierno? El Señor nos ha revelado muchas cosas que tú quisieras saber. Yo he puesto un ejemplo, y quiero con esto para ir avanzando, pero un ejemplo que a mí el Señor me habló con por la Escritura en un sentido personal, de cómo debemos concebir la Escritura y no saber más allá de lo que está revelado. Cuando pasamos por algún momento por estas asambleas de corte pentecostal y carismáticas, se paró un profeta y dijo, el Señor me reveló, así, ¿eh? Me reveló lo que Cristo estaba escribiendo en la tierra cuando le llevaron la mujer adúltera, ¿se acuerda? Dice el texto que le llevaron una mujer adúltera ahí, para tentar al Señor, ¿eh? Porque ahí iban a ver, ellos iban a ver cómo deliberaba el Señor. Siempre el Señor deliberaba de manera magistral porque era Dios, ¿eh? Era tremendo. Pero el Señor dice que con su dedo escribía en la tierra, y no dice que escribía. Pero este profeta, el Señor le reveló. Y todo expectante, esto es verídico, hermano, no me lo contaron, yo lo viví. Y todo en un ambiente espiritual, ¿no es cierto? De gloria a Dios y aleluya y qué sé yo. Se paró el profeta y dijo, el Señor me reveló. ¿Qué escribía el Señor? Y todo expectante, ¿qué escribía? Dígalo luego, por favor. ¿Sabe lo que dijo él? Dios, usted se va a reír. Dios es mi padre. Eso es lo que escribía. Hay una expresión muy chilena de Condorito cuando termina el chiste. ¡Plop! ¿Ah? ¿Qué es lo que es eso, hermano? ¿Qué revelación es esa? Eso es presumir ser profeta. En lugar de ver, y ahí digo la enseñanza que yo desprendí después, años atrás, años pasados después. ¿Ah? ¿Qué mejor es ver en las Escrituras lo que significa el dedo de Dios. Eso sí que tiene consonancia con la Escritura. El dedo de Dios que se manifiesta inclusive miles de años antes de Cristo, cuando escribe las tablas con su dedo, las tablas de la ley con su dedo. Y la ley no nos salva, hermano. La ley nos condena. El mismo dedo fue mencionado por los magos de Faraón en la plaga de los piojos. Los magos, acuérdense ustedes, los brujos, plagiaban todos los portentos que hacía Dios. Evidentemente Dios permitía aquello. Janes y Jambres, decía el apóstol Pablo. Y los magos dijeron, cuando no pudieron replicar la plaga de los piojos, los magos le dijeron a Faraón, este es el dedo de Dios. Otro pasaje que aparece el dedo de Dios es cuando escribe en la pared el dedo de Dios, previo a la caída del imperio babilónico, con Belsasar, Daniel. Y escribía la mano, ¿cierto? El dedo, mene, mene, tekel, uparsin, no estoy hablando lengua por si acaso, no crea, que significa, ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Aquí vienen los medo persas y te van a destruir. En definitiva, eso es lo que estaba diciendo. Juicio de Dios. En todos los aspectos del Antiguo Testamento, el dedo de Dios, juicio. Pero, cuando estaba nuestro Señor Jesucristo, el dedo de Dios, escribía en tierra. Ni yo te condeno. El dedo de Dios por primera vez ya no enviaba el juicio, sino que perdón a la más pecadora de todas las que en ese tiempo podríamos poner en lo alto. Eso sí tiene consonancia bíblica, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta? Por lo tanto, hermanos, si nosotros nos sometemos como niños al texto, usted no va a poner en duda lo que dice aquí. Las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Cuándo? Cuando venga lo perfecto. La pregunta es, ¿qué es lo perfecto? Bueno, la semana pasada yo lo decía, creen muchos que significa la venida de Cristo. Y esta venida de Cristo tiene relación con el pasaje, según ellos, ¿cierto? Que está hablando y, por lo tanto, la ciencia, las profecías, las lenguas se van a mantener hasta que Cristo venga. Pero esto es lo perfecto, no está hablando de la venida de Cristo. Tiene que ver con el texto mismo. Cuando venga lo perfecto, es traducido también cuando se complete lo incompleto, cuando se complete lo parcial. Y para nosotros, hermanos, ¿qué es lo completo? Las Escrituras. Cuando la Escritura fue determinada, ¿no es cierto?, que estaba en un canon, porque esto lo dirigió todo Dios y nadie se puede atribuir, yo fui el que determiné el canon. Los hombres les gusta tirar pergaminos a los hombres. Hermano, quiero citar algo. Todo lo que hagas tú bien para el Señor lo hizo Él a través de ti. No es tuyo, no es tu capacidad. Pablo decía, no yo, sino que la gracia de Dios conmigo, la gracia de Dios conmigo. Entonces cuando citamos a los antiguos masoretas, ¿no es cierto? Los que tomaban el texto, los papiros, los palincestos y escribían. Era una obra coordinada, hermano, coordinada por Dios. Debemos concebirlo de esa manera. Estamos hablando de un Dios vivo, no de un Dios teórico. Por lo tanto, cuando la Biblia terminó, estos 66 libros que fueron compilados como un canon, la palabra canon significa una regla, ¿ya? Canon es una medida, un estándar. Y sobre ese canon muchos libros quedaron fuera. La otra vez mencionábamos Macabeo, ¿se acuerda? No estoy hablando del marido, no. Macabeo eran unos personajes de la historia de Israel. Ahí nosotros vemos, hermanos, que esos libros no calificaron en el canon, quedaron fuera. Judith, Tobías, y hay varios. Inclusive yo le diría las cartas de Pablo a la Odisea. Él escribió a la iglesia en la Odisea. Imagínense, a los colosenses, como quedaba relativamente cerca, le escribió una carta a los laodicenses, pero no está en el canon. ¿Y por qué no está en el canon? Porque esa carta no era inspirada, no pasaba, ¿cierto?, el examen del canon. Entonces, una vez que el canon fue cerrado, no necesitamos profecías, no necesitamos ciencia, no necesitamos lenguas. La Escritura comenzó a traducirse a lo que se conoce los idiomas vernáculos, es decir, los idiomas de cada pueblo. Hoy día no me atrevería a decir, pero está la Biblia traducida a muchos idiomas. A muchos idiomas. Bien, el problema ¿cuál es, hermanos? Para ir avanzando. Que muchos piensan que la profecía es parte de lo que nosotros debemos manifestar como dones espirituales. Entonces, se tomaba lo que vimos la semana pasada y en Marcos capítulo 16, cuando dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Se acuerda? Cinco señales. No dice, y estas señales seguirán a algunos de los que creen. No, no dice así. O podría decir, y algunas de estas señales seguirán a los que creen. Tampoco dice así. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. El problema es, ¿a qué se refiere en el texto los que creen? Muchos dicen que se refiere a usted y a mí. Pero está referido en el texto y en el contexto a quienes le estaba diciendo eso. A los once. Por eso les dice, y estas señales le seguían, le confirmaban, ¿cierto?, las credenciales apostólicas. Bien, hermano, este es un tema que estamos desarrollando los días miércoles, Dios mediante, cada miércoles estamos ahí en la reunión en casa que le hemos llamado, en el programa radial, estamos desarrollando este estudio sobre la base del Espíritu Santo para que pueda complementar este punto, porque si no nos vamos a alargar mucho, es muy largo este estudio de los dones espirituales. Lo que quiero señalar en esta mañana es que Jezabel presumía ser profeta. Y si el día de hoy cualquiera persona presume ser profeta, usted tiene que inmediatamente saber que esa persona está totalmente equivocada. Yo quiero mencionarles también esto. Hay un movimiento que se llama Hechos 29. Más de alguna vez lo he mencionado. Hechos 29. ¿Sabe por qué se llama Hechos 29? Porque el libro de los Hechos terminó de escribirse y según los que lo copiaron y lo compilaron, pusieron solamente 28 capítulos. Es decir, para nosotros el capítulo 28 es el término de los Hechos apostólicos. Pero hoy día se presume que sigue la era apostólica. Se presume que hay apóstoles y por lo tanto credenciales apostólicas. Profecía, lenguas, revelaciones, sueños, milagros, etc. Pero como lo hemos dicho, hermano, todo esto es una mentira, todo esto es un engaño final, que de alguna manera solapada le está restando la autoridad determinante de la palabra de Dios. Claro, porque si usted pone su experiencia, su subjetiva experiencia, como autoridad, está diciendo, mi experiencia tiene tanta autoridad como la Escritura. Y para resolver esa ecuación complicada, dicen, es que la Biblia es el logo de Dios, pero lo que yo vivo es el rema de Dios. ¿Lo ha escuchado? El logo y el rema. Logo es la palabra que ya habló Dios y rema en lo que Dios está hablando en un presente continuo. Hermanos, no nos desviemos, no nos desviemos por ahí. Porque el rema de Dios, en términos como ellos lo enseñan, está llevando a toda esta multitud carismática a los brazos de Roma. Están volviendo a Roma. ¿Acaso el Espíritu Santo no les revela? Porque ellos hablan con el Espíritu Santo todos los días, les revela. ¿No les revela quién es Roma? ¿No les revela quién es la ramera del capítulo 17 de Apocalipsis? Ahí está el engaño, hermanos. Hermanos, tengamos mucho cuidado con esta Jezabel, que no solamente, como dice el texto acá, profetiza, sino que también enseña. Y aquí se abre un marco que también quiero comentarlo, porque ya lo mencionaba en parte, hermanos, la enseñanza a la iglesia el Señor se la asignó al varón, no a la mujer. Evidentemente usted me preguntará, ¿y qué de una hermana que enseña a los niños? ¿O a una cierta edad de jóvenes? Claro, en eso no está de ninguna manera alterando la instrucción apostólica, ya vamos a meternos en ese tema, porque ella no está enseñando a la iglesia, está enseñando a los bebés, a los párvulos, a los niños, a los jovencitos, pero cuando hay una reunión de iglesia, cuando estamos todos los creyentes, varones, ¿cierto?, nuestros hijos, mujeres, reunidos, ¿cierto?, en ese aspecto, la enseñanza, el Señor se la ha asignado exclusivamente al varón. Mire, vamos a ver dos pasajes y vamos a comentar. Ahí mismo en 1 Corintios, pero el capítulo 14, dice así, versículo 34. Apocalipsis, 1 Corintios capítulo número 14, versículo 34, dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, ¿cierto? Como también la ley lo dice. Versículo 35, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Antes de comentar, yo sé que vienen muchas preguntas acá. Leamos lo que dice 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2. Antes de comentar lo que significa sobre la base de esto de que Jezabel enseñaba también ahí en la iglesia. 1 Timoteo capítulo 2. Versículo 9 en adelante dice asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer, dice, aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer, ¿qué dice, hablar?, enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Hasta ahí la lectura. ¿Por qué es importante leer estos dos versículos? Porque la regla de interpretación indica lo siguiente. Primero, valor literal. Segundo, valor gramatical. Tercero, histórico, cultural. Y cuarto, correlacionar para poder desprender el contexto global de la enseñanza. No podemos nosotros sentar doctrina en un versículo. En 1 Corintios, vamos a 1 Corintios, dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, ¿ya? Sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Aquí no consta en la enseñanza respecto a que la mujer no hable en sentido de proferir ninguna palabra, ningún sonido, ¿ya? Si fuera de esa manera la interpretación, quiere decir que la mujer no puede cantar. La mujer no puede ni siquiera, después de terminar la reunión, proferir ningún sonido, no le permite hablar el Señor, según esta enseñanza, si la situamos literalmente. Ya, pues esa es la interpretación literal. Que a la luz de lo que dice 1 Timoteo, habría una inconsistencia. Pablo no dice, no permito a la mujer hablar, sino que no le permito enseñar. ¿Ya? Ahora, para poder entender este contexto de Corintio, evidentemente tenemos que leer mucho de esto, inclusive del capítulo número 11. Por ejemplo, en el capítulo 11, versículo 2 dice, os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué, ¿no es cierto? Versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Es lo que hemos hablado, que se conoce como el orden de Dios. Está Dios, está Cristo, está el varón y está la mujer. Un sometimiento voluntario. Así como Cristo se somete a su Padre, en el testimonio de Cristo es así, no hago mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió, ¿se acuerda? Así también el varón, todos los varones debemos someternos al señorío de Cristo, y las mujeres casadas con maridos creyentes, someterse a su cabeza, que es el varón. Ese es el orden de Dios. Cuando ese orden se rompe, no hay bendición. Hay consecuencias. Es decir, si un varón no se somete al señorío de Cristo, consecuencia. Una iglesia desordenada, una iglesia de falsa doctrina, etcétera, etcétera. Si una esposa no se somete al marido, también consecuencia en el hogar, en la iglesia, etcétera, etcétera. Así es. Muy importante. Entonces, todo aquello lleva un hilo conductor, incluye en el capítulo 12 los dones espirituales. Capítulo 13 también y capítulo 14 está hablando de lo mismo. Pablo está ordenando a la iglesia. ¿Por qué? Porque en ese tiempo existían estas reuniones de parloteo femenino en la sociedad de Corintia. Nosotros debemos entender que era un puerto en la región de Acaya y había mucha prostitución. Como todos los puertos, ¿cierto? Como le dicen a los marinos, en cada puerto un amor. Jeremías capítulo 7, versículos 16 al 18. Lo que hoy día hay es una gran confusión religiosa, en donde la verdad no sale a la luz. Es igual que la política, hermano. Se metió en la iglesia. Usted cuando va a estas conferencias famosas hoy día, ponen un panel, ¿cierto? Panel de expertos, como le llaman hoy día, igual, sin la misma basura adentro, conformado al mundo. Panel de expertos de diferentes colores. Entonces usted escucha hablar los de acá, los de allá, los de acá, y a la final usted no sabe quién dijo la verdad, porque todos dicen su posición, y para coronar esa fiesta de confusión, toda la gente aplaude. Usted compruébelo en YouTube, está lleno de conferencias con panel y todos se ríen, todos aplauden, y la verdad, que tiene valor absoluto, queda escondida. ¿Se da cuenta? Entonces Jeremías, Pablo dice, el Señor le dice a Jeremías, no ores por este pueblo. Lo que hay que llamar a este pueblo es arrepentimiento. Te edificaste lugares altos y te hiciste altares de piedra, altar en todas las plazas, en toda cabeza de camino edificaste lugar alto, hiciste abominable tu hermosura. Y dice, fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Ezequiel capítulo 16, verso 24 al 26. Y este quizás el más fuerte, que va a guiar ahora el comentario final que vamos a abrir hoy día. Ezequiel 16, 24 al 26. Pero ponga atención en este, hermano. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes, prevaricadores, una palabra que hemos estado analizando, y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, he aquí, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias y quitaré toda tu impureza. Isaías capítulo 1, versículo 21 al 25. ¿Cómo se expresa Dios de esta seducción que Satanás, a través de esta mujer llamada Jezabel, hace a sus siervos, como dice acá, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y fornicar? Hermano, los invito a abrir su Biblia ahí nuevamente en Apocalipsis 17. Yo siempre les digo, hermanos, que esta temática es una de las más olvidadas e impopulares en los púlpitos de la actualidad, lo que vamos a leer. Vamos a dar lectura aquí al capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 1 al 4. Dice así, en el nombre del Señor. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual, mire lo que dice, han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de perlas, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Hasta ahí, mientras tanto, la lectura. Está hablando de una ramera. Estamos en tiempo, hermanos, de un evangelio hiper intelectualizado. Está gobernado por una, por decir así, una horneada, por decir de alguna forma, de predicadores muy jóvenes, que descansan mucho en su formación académica. Las generaciones más antiguas no era más difícil, ¿no es cierto? Pero hoy día, mal que mal, todos sacan una carrera universitaria, a la fuerza como sea, pero sacan su cartón universitario, y aquello les da crédito para poder hablar o enseñar o decir las cosas que quieran. Y eso ocurre en la iglesia. Hoy día hay muchos profesionales autoproclamados pastores que enseñan lo que quieren. Y obviamente, doctrinas como esta están totalmente relegadas al baúl de los recuerdos, porque hablar de la gran ramera, ya el nombre inmediatamente como que eriza los pelos. O Hoy día hay que hablar de solidaridad, hoy día hay que hablar de unidad, hoy día hay que hablar de amor. Pero la Biblia dice, toda la escritura es útil, es inspirada y útil, aunque los doctores digan lo contrario. Eso es lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Pablo dice, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Cada vez que uno está aquí adelante, uno se acuerda de eso. Porque Dios va a pedir cuenta. ¿Qué hiciste mientras tú pudiste hablar? ¿Hablaste tus propios cuentos, tus propias ideas? ¿Querías quedar bien con la gente? ¿Querías llenar multitudes y gimnasios? Cuidado, ¿ya? En lo poco fuiste fiel, dice el Señor, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esas son las palabras que deben cautivar el corazón de un hombre, de un líder. No nos interesan los aplausos. No nos interesan las prebendas políticas. No nos interesa llenar gimnasios, teatros. Nos interesa terminar la vida cristiana siendo fiel a la palabra de Dios. Sea que quede escuchando una persona. Bien. La Biblia dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1.3. Lo que estamos leyendo, hermano, es palabra de Dios. Que en la iglesia hoy día no se habla. Ahora, hay un tema muy importante acá. Aquí dice en la revelación que aparece una gran ramera. Gran ramera. Note usted el lenguaje que presenta el apóstol Juan dirigido por el Espíritu de Dios. Ya se nos fue el tiempo, pero quiero introducir. Ya leíamos Isaías capítulo 1, cómo te has convertido en ramera, ciudad infiel. Israel no quedó exenta de este juicio de Dios respecto a cómo se comportaron como una ramera. ¿Cuál es el comportamiento de una ramera? ¿Cuál es el oficio, por decir así, de una ramera? ¿Tiene valores morales? ¿Tiene una estructura dogmática, ideológica que la guía? Lo primero que tenemos que ver, hermanos, ¿por qué esta palabra ramera en la etimología? ¿No es cierto? Yo sé que usted de alguna manera ha meditado alguna vez. Hay un artículo en la página que se llama precisamente las características de la ramera del último tiempo. Entonces, quiero comentar esto un poco. La palabra ramera proviene de una práctica de las prostitutas, de la prostitución, de querer disfrazar su oficio, que es por lo demás milenario. Ahí tenemos Rahab la ramera en el tiempo de la conquista de la tierra, ¿se acuerda de Josué? Ya existía siempre la prostitución. Y para disfrazar ese oficio, ¿cierto?, sin prestigio, se adornaban las casas de prostitución con ramos de flores, ¿ya? Y las prostitutas portaban en sí mismos flores, se adornaban con flores. De ahí viene la palabra ramera. En definitiva, en términos muy simples, es aquella que portaba un ramo, ¿ya? Y de ahí viene el término ramera en su etimología. Pero no olvidemos, hermanos, que esta palabra ramera es el disfraz, ¿no es cierto?, de lo que es prostitución. Y prostitución proviene de un término original que es porné, en griego, porné, o porneia podríamos decir. El griego nos habla bastante, acuérdense que el griego es bastante es preciso, ¿eh? Entonces, la palabra porné es de donde deriva actualmente la palabra fornicación. Cuando usted habla de fornicación, es porné, es prostitución. Y fornicación también deriva a la palabra pornografía. Es decir, la palabra pornografía viene a ser fornicación. Entonces cualquiera puede decir, yo no soy fornicario, pero si usted ha visto algo pornográfico, es un fornicario. Yo no soy adúltero, pero si usted ha visto pornografía, es un adúltero, un casado. Así que cuidado con esos fariseísmos por ahí que, creyendo de que todo está en regla, el pecado no mora en usted o en mí. El Señor dice, el que mira y el que codicia una mujer, ya adulteró, le dice a los casados, ya adulteró en su corazón. Es importante esto. Porque llevándole a la parte espiritual hay una seducción de por medio. Nosotros no debemos olvidar, hermano, y esto quiero dejarlo introducir para que lo podamos retomar la próxima semana si el Señor no ha venido antes, hay una prostitución, una fornicación, una pornella, por decir así, espiritual, que está seduciendo, ¿cierto?, a la iglesia de Jesucristo, a la doncella esposa de Cristo. Así como tiene un análisis y una práctica directa al pecado de la fornicación, de la inmoralidad sexual, así también tiene una práctica en la inmoralidad en sentido doctrinal. Entonces, para terminar, disculpe que me tome unos minutos más, pero quiero avanzar. Esto de la prostitución, ¿no es cierto?, espiritual, no lo podemos circunscribir a lo que pasó en Israel solamente. Esto sigue ocurriendo. A miles de años del fracaso de Israel, vemos a una iglesia que no dista mucho de las actitudes infieles y rasgos de prostitución a la que el pueblo de Israel evidencia en los relatos bíblicos. Hoy es muy similar o quizás igual. Si bien ya no se levantan becerros de oro como objeto de culto, pero esos becerros ahora son de carne y hueso o de características filosóficas o doctrinales, al fin y al cabo, prostitución espiritual de igual manera. ¿Qué quiero señalar como paso para la próxima semana? El texto de Apocalipsis dice, te mostraré la sentencia de la gran ramera, la gran ramera. ¿Por qué habla de la gran ramera? Porque ella es la madre, y como madre tiene hijas. Si nos vamos al punto de vista sociológico de cómo se constituye un burdel o un prostíbulo, está constituido de estos elementos que la Biblia revela. Hay una gran prostituta que es la madre, que en Chile tiene un nombre muy, muy claro que no lo voy a decir ahora. Es la que ha trabajado largos años en este oficio de prostitución y que ha adquirido experiencia y ya se ha vuelto la administradora del prostíbulo. Ella es la mamá, ella es la madre, la mami le dicen también. Y si es madre, tiene hijas que se prostituyen como ella. Y ella las ha inducido, les ha enseñado el oficio de la prostitución. En sentido real, pero en sentido espiritual, ha ocurrido y está ocurriendo hoy día mismo exactamente los mismos elementos. Así como hay una gran ramera, una madre, así también hay hijas que se comportan tan igual como su madre. Que el Señor nos ayude, hermanos, a no tolerar esa seducción que está llevándonos al error.